Nos enteramos de tu situación por allá, nos enteramos de tu arresto y que ahora estás allá en huelga de hambre. Dinos, ¿dónde estás ahorita?
Pues ahorita estamos aquí plantados frente a la fiscalía especializada en delitos cometidos en contra de inmigrantes. Aquí estamos plantados frente a ella porque aquí estos fueron los principales funcionarios que me golpearon, ¿no? Que me torturaron, que me amenazaron y demás.
Cuéntanos qué fue lo que sucedió.
Mira, fue el día jueves 14 de julio, aproximadamente como a las 5 de la tarde llegamos al bar El Palomar, que está aquí en la ciudad de Tapachula, en la Cuarta Avenida Sur y 12 Avenida Poniente, porque pues yo estoy haciendo una investigación de tesis para la licenciatura de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y dentro de las líneas de investigación que tengo está pues esta relación que se establece entre los pobladores que están aquí, que viven acá, y las gentes que van de tránsito y algunas personas que se quedan a trabajar aquí, principalmente las mujeres que se quedan a trabajar de meseras o que ese es el disfraz que se ocupa y que al final de cuentas ofrecen otros servicios, ¿no? De prostitución y cosas de estas, ¿no? Y aproximadamente como a las 6:15 de la tarde entró el Instituto Nacional de Migración en un operativo de revisión migratoria hacia las personas que ahí trabajaban, ¿no? Las chicas salieron corriendo, fueron detenidas afuera, llegaron agentes de migración, se dirigieron a mi mesa porque yo estaba acompañado con una compañera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiante de Sociología. Llegó un agente que por lo regular siempre está en el punto de revisión del Instituto Nacional de Migración de Huehuetán, es señalado como uno de los agentes más corruptos. O sea, yo tengo años de trabajar con los migrantes y he escuchado miles de historias en donde este sujeto conocido como el chino es uno de los que siempre les está pidiendo dinero, los agarra y los regresa y les dice para la próxima, por favor, de perdis traigan 300 pesos, porque saben que la tarifa son 500. Entonces es referido por infinidad de historias que ellos lo conocen como el más corrupto de migración, ¿no? Entonces él se acercó a la mesa y le pidió a Suleima que se parara. Yo ya lo conocía, yo ya lo identificaba y lo cuestioné, le dije que por qué, que ella era mexicana, que cuál era. Él me dijo que era un operativo de revisión migratoria, que lo dejara proceder. Entonces ya Suleima dijo, no, no hay problema, se paró y fue a hablar con él. Platicaron un rato, regresó a la mesa, seguimos ahí. El operativo duró como unos 15 minutos. Después yo salí a tomar unas impresiones fotográficas. Le tomé fotos, también salí a ver a las chicas para ver, como te digo, ya había yo estado en ese lugar, ya había yo, ya de cierta forma ya tengo a algunas conocidas en ese lugar. Entonces fui a verlas, fui a preguntarles si había habido algún problema, si estaban bien, si deseaban que me comunicara con alguien de su familia para hacerles conocimiento de su situación y todo esto. Pero pues los agentes de migración me lo impidieron, tomé las fotos. Y después fui a tomarle foto a los demás agentes, fui a tomarle foto a los policías, que en ese momento yo no sabía de qué corporación eran. Después de que el chino pidió los informes de Zulema y al yo cuestionarlo, me señalaron, ingresó el Ministerio Público. Él me dijo, yo soy Ministerio Público, párate, te voy a revisar. Yo le dije que no me podía revisar. Saqué mi credencial de elector, se la mostré. Me quería quitar mi cartera y mi teléfono. Le dije que no, que eran mis pertenencias. Entonces, cuando yo salí, cuando salí del bar, yo fui directamente a él y le dije, oye, ¿me puedes dar tu nombre y tu cargo? Él se negó, quise copiar el número de su placa que lo traía en la bolsa de su pantalón, en la bolsa derecha, pero otro policía, un policía raso, le quitó la placa para que yo no copiara nada. Entonces fui a ver los datos de la camioneta, después regresé por Zuleima, en donde ella seguía platicando, discutiendo ahí con el agente de migración, y ya le dije, vámonos. Entonces, en el momento de la retirada, el subdelegado de migración, el que estuvo a cargo del operativo de migración, me empezó a insultar, me empezó a decir que por qué tomaba yo fotos, que quién era yo. Yo no le contesté nada, seguí caminando, pero él continuó con los insultos. Yo volteé y le dije, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Él me dijo, sí, así literal, me dijo, chingas a tu madre. Yo le dije, pues la tuya. Y él, inmediatamente cuando le dije eso, me señaló y me dijo, tú te vas con nosotros, agárrenlo. Y pues se me empezaron a amontonar los agentes de migración. Yo les decía que ya previamente me había identificado con el Ministerio Público, que ellos no tenían la facultad de detenerme, que yo era mexicano, entonces ellos no les importó, me quisieron sujetar, hasta que llegó el personal de la fiscalía, de la policía estatal fronteriza, me sometieron, me tiraron al piso, me torcieron las manos, me las pusieron en la espalda, me patearon y me subieron a la camioneta blanca que no tenía placas y que era de estos policías que iban de civil. Me subieron acostado, mi cabeza iba sobre las piernas de uno y mis pies iban sobre las piernas del otro. Mis manos me las torcieron, una me la pusieron por atrás de la nuca, torcida, y la otra en dirección a mis pies, igualmente torcida. El policía que iba al lado, que cuando dio su declaración, me aprendí su nombre y no se me va a olvidar ni su nombre ni su cara. Él comenzó a golpearme, me puso mi camisa sobre mi rostro, tapándolo. Y comenzó a golpearme, los tres primeros golpes fueron con el puño cerrado, me abrió el labio, comencé a sangrar de la nariz, él con sus dedos tapaba mi nariz, y después cuando intentaba yo respirar, con su palma me tapaba la boca, tratando de que yo sentía que me ahogaba en ese momento con mi misma sangre, ¿no? Él siguió golpeándome durante todo el trayecto hasta acá, me iban amenazando, me iban intimidando, me iban diciendo que iba yo a valer madre, ¿no? Eso era lo que decían en pocas palabras. Entonces, el copiloto, el que era el ministerio, el que se había identificado como Ministerio Público, el que me había dicho, porque nunca se identificó, el que me había dicho que era Ministerio Público, iba diciéndoles que se tenían que poner de acuerdo para ver de lo que me iban a inculpar. Decía que yo había salido del bar directamente a cachetear a una agente del Instituto Nacional de Migración, que la había yo arrastrado, que después me fui sobre otro agente de migración, que le rompí su camisa, que le había roto el radio, un radio que tenían ellos, y que traté de impedir el operativo, bueno, y demás cosas, ¿no? O sea, él decía, él les hacía hincapié, tenemos que ponernos de acuerdo para estar todos uniformes en la declaración. Los otros policías decían que sí, que claro. Yo no sabía dónde me llevaron hasta que entré aquí. Me sentaron en una oficina, me dijeron, este es el médico. El médico jamás me revisó, solamente me dijo, pues tienes el labio inflamado y sangras de la nariz. Pero para en esos momentos entraban los policías y me cuestionaban mis generales, me decían, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Yo les decía que yo no les iba a responder nada hasta el momento en el que se presentara mi abogado, porque yo no sabía en qué calidad estaba yo ahí, yo no sabía si estaba yo en una dependencia del gobierno, en la policía, no sabía de dónde estaba porque me levantaron en una camioneta sin placas, nadie se identificó conmigo de las personas que me agredieron. Entonces yo les dije que no les iba a decir nada hasta que llegara mi abogado y que entonces, después de eso yo les decía lo que quisieran. Ellos se reían, se burlaban de mí, salía uno, entraba otro, luego entraba otro y así fue sucesivamente, me estaban amenazando. Ellos en ese momento no sabían que yo era activista ni que yo era estudiante, hasta el momento en el que entró el que es el secretario particular de esa dependencia, el señor Jorge Lutman. El señor Jorge Lutman me conoció, porque yo cuando llegué a esta ciudad para hacer mi investigación, me presenté en las diferentes instituciones que trabajan con migrantes. En el momento en el que él entró a la oficina donde me estaban amenazando y todo eso, me reconoció, me dijo, tú eres el antropólogo, ¿verdad? Yo le dije que sí, que mirara cómo me estaban tratando sus elementos. Él me dijo, me entregaste una carta, ¿verdad? Él salió de la oficina y al salir de la oficina entra inmediatamente otro sujeto y comienza a golpearme, ¿no? Me empieza a cuestionar, me empieza a decir que él también es de México, que él es del barrio de Tepito y me empezó a amenazar. Después salió ese, entró otro y así entraban y salían. En las afueras de la oficina se divertían, le decían a sus compañeros, entra tú para que veas lo que te contesta. Y después entró otro que se identificó, dijo que él me dijo, yo soy buena onda, yo te voy a ayudar. Y yo le contesté lo mismo, ¿no? Yo ya estaba enfadado, estaba muy molesto, me sentía yo humillado. Y sí, le grité, le dije que no se valía, que esto era injusto, que yo no sabía ni por qué estaba detenido. Él me dijo que él me quería ayudar, pero que no le levantara la voz, que aquí ellos mandaban y que no estaban para dar concesiones. Que él me quería ayudar, pero que si yo me ponía en ese plan no iba a recibir ninguna ayuda. Después salió de la oficina, dio dos pasos fuera de la oficina y regresó de inmediato con la pistola de fuera. Nunca me encañonó, pero sí me la acercaba. Cortó cartucho y me la volví a acercar y así estuvo ahí, yo lo ignoraba, trataba de no voltear a él, pero lo veía yo de reojo todo lo que hacía. Entonces después salió él, después entró otro, Entró otro, me pidió mis generales, le volví a contestar lo mismo, me sujetó del hombro. Yo todo el tiempo, cuando ya ingresé a este lugar, a la fiscalía, me mantuvieron esposado. Este otro sujeto me agarró del hombro, me arrojó contra la pared, sacó de mi bolsa mis pertenencias y ya dijo, le dijo al médico, este se llama Cristóbal Sánchez Sánchez, y ya relajaron ahí no sé qué, después se las llevaron afuera de la oficina mis pertenencias, yo ahí permanecí otro rato, el policía que me mantuvo golpeando durante todo el trayecto no se movió de la puerta, ahí estuvo durante casi todo el tiempo, se hacía un poquito para allá cuando entraba uno de sus compañeros, luego regresaba y ahí era el que me estaba cuidando. Después me presentaron otra vez con el MP, el que dijo ser MP, que estuvo a cargo del operativo, y él jamás me dijo nada, jamás me hizo ninguna pregunta, nunca me dijeron por qué estaba yo detenido, nunca me dijeron por qué fui traído a esta oficina, cuando de lo que ellos me acusaban era un delito federal y nada tenía que ver con esta dependencia que es estatal. Entonces, en ese momento yo estaba yo en un momento de incertidumbre, no sabía yo nada. Entró mi compañera Zuleima de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para preguntar por mí y me dijo, ya tengo aquí todo el tiempo, desde que te trajeron y me habían dicho que tú no estabas aquí. Entonces empezó a pelear con ellos, yo le dije que se calmara, que más bien fuera a avisar a los demás compañeros de la situación para que viniera el apoyo, ¿no? El MP nunca me dijo nada, me mandaron otra vez de regreso a la misma oficina donde me golpearon, de ahí me quitaron las esposas, me subieron otra vez a la camioneta, me llevaron a la Policía Estatal Fronteriza y de ahí ya me trasladaron a la PGR. Cuando llegamos a la PGR, ellos, tanto iban los mismos, el MP y sus policías, elucubraban ahí cosas con el secretario de la MP de la PGR, pero 2 minutos después llegó la CNDH, el Consejo Estatal de Derechos Humanos y algunos medios de comunicación que se enteraron del problema porque los compañeros del albergue de Ixtepec llamaron a la prensa, ¿no? Entonces, en ese momento el trato cambió, ya fui tratado como se debe de tratar a todas las personas que son presentadas. Entonces eso es más o menos lo que pasó. Yo salí hasta el sábado a las 2 de la tarde por una fianza que los compañeros de México se solidarizaron. Pude salir de la PGR pagando 31,000 pesos y pues eso es en resumen.
¿Y te levantaron algún cargo?
Me levantaron los cargos de lesiones y daños en contra de funcionarios públicos.
¿Y esos cargos están pendientes todavía?
Sí, el juicio sigue. Ahorita estamos demandando el número uno, que el Instituto Nacional de Migración se desista de los cargos que fueron fabricados en mi contra, en número dos, que sean castigados y que veamos avances significativos en contra de los funcionarios que me agredieron y también pues que se frene la represión sistemática de parte del Estado hacia los activistas, hacia los defensores de los derechos humanos, hacia los medios de comunicación y hacia la sociedad en general, porque cuando ellos me detuvieron, ellos no pensaban que yo era activista, no pensaban que yo era defensor de los derechos de los migrantes, ellos pensaban que yo era cualquier persona común y corriente y así me detuvieron. Entonces, desgraciadamente yo viví lo que ellos practican cotidianamente en sus operativos. La forma en que ellos proceden, la forma en que ellos actúan, fue la viví. Entonces yo creo que pues todos sabemos que eso es injusto, pero habría que denunciarlo, habría que decirlo y señalarlo, ¿no? Puntualizarlo.
Sí, claro. Y bueno, vivimos en un estado en el que el gobernador Sabines se vanagloria de su supuesta acción positiva hacia los migrantes y bueno, vemos que este es el tratamiento. Tú eres también integrante de la caravana Paso a Paso hacia la Paz. Cuéntanos un poco sobre esa caravana.
Sí, mira, el objetivo de esta caravana es traer a las víctimas de secuestro, a los familiares de los desaparecidos, para que vengan al estado de Veracruz, que es donde nosotros hemos focalizado, es la cuna del secuestro, es el cuartel de los Zetas, es este lugar en donde se ha dado el mayor número de secuestros masivos en contra de migrantes. Entonces queremos llevar a las familias de los desaparecidos, llevar a las víctimas de los secuestros ahí, tratar de coincidir con el visitador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos, de viva voz, le comenten cuál es la situación de la violación a los derechos humanos aquí en México en cuanto a la migración. Eso es lo que, ese es el objetivo. Ellos también quieren dialogar con las autoridades, las organizaciones de Centroamérica, quieren hablar con los gobernadores, quieren decirles que se comprometan, que quieren ver muestras de parte de los gobiernos de los estados para que se comprometan realmente con un trato digno hacia ellos, ¿no? Están hablando del registro regional de desaparecidos, en donde se está trabajando con lo del ADN. Los compañeros de forenses de Argentina ya tienen muchos datos de los parientes de los desaparecidos allá en Centroamérica. En Estados Unidos, los laboratorios forenses han estado trabajando con los cuerpos que se encuentran en la frontera. Entonces hace falta el trabajo de México para poder empatar, ¿no? Se está diseñando un software, pero, o sea, desde el 2009 se quedó. Son 4 hojas las que tienen que aprobar, 4 hojas. Llevan cuánto tiempo, y es precisamente esta fiscalía la que va a ser la responsable de administrar ese software. Entonces, ellos también están viendo que se cree otra fiscalía en el estado de Oaxaca. Entonces, para tratar de con ese software empatar características genotípicas para poder ir más precisamente para hacer los análisis del ADN. Entonces, pues ese es el objetivo de la caravana, sensibilizar a la gente del estado de Veracruz para que de cierta forma también vaya sacando del estado a la delincuencia organizada. Creemos que el gobierno del estado de Veracruz es uno de los que más vínculo tienen con la delincuencia organizada. Entonces, queremos que la sociedad, sabemos que si lo dejamos en las manos del gobierno nunca vamos a poder terminar con esto. Entonces, lo que nosotros queremos también como objetivo de la caravana es tratar de sensibilizar a la gente de que vaya abriendo los ojos de cómo está el problema y de que de cierta forma actúen, hagan algo, vayan sacando. Lo logramos en el estado de Oaxaca, en la comunidad de Chahuites principalmente, cuando se hizo la caravana ahí. Antes los pobladores aventaban piedras y todo esto. Con la caravana, con las caravanas que hemos realizado, las acciones que han realizado, ahora ya salen y dan comida a los migrantes, ha cambiado un poco el trato, se ha frenado la delincuencia organizada ahí, ya el paso de los migrantes por esos lados ya es más libre, ya pasan más tranquilos. Entonces, creo que en ese sentido hemos ido caminando, por eso la idea pues surge de ahí del albergue de Ixtepec con el padre Alejandro, que pues dice que paso a paso hacia la paz. Esa idea pues ahí sobre eso vamos.
¿Cuándo es la caravana, de dónde viene y qué pueden hacer los que nos escuchan para contribuir con esto?
La caravana sale de Honduras y El Salvador el día 24. El 25 hay un acto en la ciudad de Guatemala, en el Parque Central, ahí en Guatemala. Después llega aquí, de ahí se divide. Todos, o sea, los familiares, vienen señoras de edad ya grande que vienen a buscar a sus hijos, vienen acompañadas de sus parientes. Entonces nosotros los vamos a acompañar de este lado del río Suchiate, ahí los vamos a esperar y vamos a irlos trasladando hasta el estado de Veracruz, que es donde vamos a tratar de coincidir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también sale otro contingente por la ruta del Golfo, por Tenosique. Allá van a estar unos compañeros también, ellos van a ir en tren, ellos van a ir con los migrantes, con todos los migrantes que se deseen sumar a la acción. Pues la convocatoria está abierta a todos los que quieran participar en la caravana, lo pueden hacer. Les estamos pidiendo que a los activistas, a los que quieran integrarse, se integren de aquel lado de Tenosique, porque es una ruta sumamente peligrosa. Queremos que vaya la mayor cantidad de gente de parte de México para que pueda ir de cierta forma cobijada la caravana, porque, o sea, de aquel lado, por el momento, no se ha trabajado mucho. Tenemos que trabajar cada día más. Por allá está el Fray Tomás, que está haciendo un trabajo enorme en Tenosique, que incluso hace un mes llegaron la delincuencia organizada, balacearon su albergue. Lo bueno es que no estaba él, lo iban buscando personalmente a él. Los migrantes salieron corriendo por la parte de atrás. Entonces ahí esta situación nos preocupa un poco, porque sí, ellos están más inseguros. Entonces todos los que se quieran sumar, los que quieran ir, van a tomar el tren en Tenosique, se van a ir hasta Coatzacoalcos, ahí nos vamos a reunir con toda la demás caravana que va de este lado, y después vamos a dirigirnos a Tierra Blanca para tratar de coincidir ahí con el relator. Y después vamos a ir a la Ciudad de México. Yo no voy a ir porque estoy sujeto a proceso y no puedo salir del estado de Chiapas, pero vamos a ir, va a ir la caravana hasta la Ciudad de México para tratar de frenar las mentiras que el gobierno federal está diciendo a través de los medios de comunicación con su campaña mediática esta de los migrantes mimetizados en el tren que salen del anonimato, que con eso nos dicen claro que ellos nunca los han visto, hasta ahora los ven. Y lo que se trata es de ir a exigirles que frenen esa campaña mediática, que no existe ningún permiso de 180 días para pasar México, que sus leyes no están siendo aplicadas, que entonces es una mentira lo que están diciendo, y les vamos a ir a exigir allá que frenen esa campaña. No se puede estar hablando de eso. Pues aquí los migrantes, aquí en Tapachula, a nosotros nos cuestionan y nos preguntan, oye, ¿tú sabes sobre ese permiso de 180 días? Pues van al Instituto Nacional de Migración, los corren de ahí, les dicen, los amenazan, les dicen, si te volvemos a ver aquí te vamos a meter. Entonces, es una bronca ahí, ¿no? Aparte da una tristeza enorme la posición en la que está la señora Gómez Mon en este lado. Sabemos que viene de parte del gobierno federal, o sea, expuesta directamente por el señor Calderón. Sabemos que es parte de la burguesía de los adinerados de México, que ellos son los que están impulsando a esta señora, y sabemos que defiende sus intereses, ¿no? Ella, aquí en Tapachula, en la entrada está el puesto del manguito, que lo quitaron hace más de 3 años. Ese puesto ya no existía. Los migrantes podían llegar a salvo a Tapachula. Ella mandó a pedir 60 miembros más, de 60 agentes más, para volver a activar ese punto migratorio. Nosotros hemos exigido y nos hemos cansado de decir que cada uno de esos puntos de inspección migratoria es un hoyo para que los migrantes entren y después la delincuencia organizada les eche tierra, ¿no? O sea, es la tumba que ellos están fabricando, los migrantes, cuando en un punto migratorio tienen que rodearlo, y al rodearlo la delincuencia organizada los está esperando para secuestrarlos, para asesinarlos, para violar a las chicas, incluso para violar a los mismos hombres. Entonces, cada uno de esos puntos es un peligro para ellos, pone en riesgo la vida de cada uno de los migrantes. Entonces, esta señora viene con todo. Es muy triste ver que en la PGR, la PGR de aquí que está en Tapachula, yo me pude dar cuenta porque estuve ahí detenido, están detenidos los puros migrantes por esta política. Los migrantes buscan no caer en las garras de la delincuencia para rodear los retenes, y en Guatemala les venden documentos falsos, asegurándoles que ellos pueden pasar con esos documentos si ellos los presentan cuando la Policía Federal, que incluso eso, la Policía Federal no tiene por qué pedirles documentos, y cuando el Instituto o la Policía Federal les piden los documentos, ellos entregan ese documento y son encarcelados por usar esos documentos. Ellos dicen, por uso de documentos falsos, son encarcelados, y es muy triste ver que en la PGR hay solo migrantes centroamericanos que buscan pasar a Estados Unidos en busca de lo que ellos dicen su sueño. Entonces, es muy triste ver esa realidad, ¿no? Ya estando ahí, el único que estaba de mexicano era yo y otro compañero que estaba ahí por unos cigarros que introdujo, ¿no? Entonces, es muy triste esa realidad. Las políticas que está implementando la señora Gómez Mon en sus operativos, el 10 de mayo sacó de aquí del mercado de Tapachula a unas cocineras guatemaltecas, las puso a disposición, las corrió del país, se metió a los hoteles céntricos de aquí, a 2 cuadras del centro, en el primer cuadro, pues, de aquí de Tapachula. Ha estado implementando esos operativos. Sabemos que esos operativos ponen en riesgo la vida de los migrantes, a ellos no les importa para nada. Por ejemplo, ahí en el Palomar, las meseras salieron corriendo sin fijarse a la calle, sin fijarse si pasaba un carro, si les pueden atropellar. O sea, ponen, de verdad, todos esos operativos ponen en riesgo la vida de los migrantes. Entonces, nosotros hemos exigido que se frene esos operativos, que no se hagan. La señora Gómez Mon viene muy dura y está enturbiando demasiado la situación aquí en Chiapas. Incluso toda la gente que viene de Guatemala a turistear, a pasear aquí a Tapachula, a mercar, a quedarse, a consumir algunos productos acá, es extorsionada cuando va saliendo de regreso, justamente ahí en el puesto del Manguito, pero de este lado, de un lado está la gasolinera y del otro lado está el punto de revisión, y del lado de la gasolinera todas las personas que vienen a mercar son extorsionadas, ¿no? Entonces, la señora está con todo. Sabemos que la puso Calderón aquí precisamente para eso, para hacerle el trabajo sucio. Es su mejor elemento, es la persona más racista que existe, es su mejor elemento que tiene Calderón para hacer ese trabajo sucio que nos dejan los gringos hacer aquí a los mexicanos, ¿no?
Bueno, pues te agradecemos mucho, vamos a estar muy al pendiente, también promoviendo la marcha, paso a paso hacia la paz, para que pues quienes nos escuchen se unan, y estamos muy al pendiente, pues, todo el apoyo desde acá.
Bueno, yo les agradezco también, y pues le mando también un abrazo combativo a todos los compañeros, como dice el vicecónsul de El Salvador, no hay paso atrás ni para tomar impulso, y pues desde aquí yo les digo que no vamos a ceder hasta que veamos que haya avances, sino ni un paso atrás. Y pues les envío un saludo combativo.